COPE Coruña.
Estar informado.
Formarse siempre es una buena idea. Además de adquirir nuevos conocimientos, formarse puede marcar la diferencia, por ejemplo, entre encontrar un trabajo o no, o entre tener un mejor empleo o no. Y del otro lado, del lado de las empresas, los trabajadores mejor formados siempre se van a adaptar mejor a las necesidades que tengan. En este sentido, la Cámara de Comercio de A Coruña ha abierto el plazo de matrícula para actividades de formación dirigidas a empresas. Sofía Ramos es la responsable de formación de la Cámara de Comercio de A Coruña. Sofía, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Y qué objetivo, Sofía, perseguimos con estas actividades de formación?
Bueno, principalmente, y como ya todos imaginaremos, en el entorno tan cambiante, ¿no?, y tan competitivo como el en el que estamos a día de hoy, pues es no basta con que los empleados lleguen a una empresa y tengan una formación inicial de base, ¿no?, sino que es necesario pues que no solo se mantenga esa formación, sino que se vaya dotando que sea un proceso vivo, ¿no?, que se vaya dotando de formación continua y constante para que puedan mejorar en habilidades y en competencias, y para que también esas habilidades y competencias nuevas adquiridas pues retornen en una mayor competitividad para nuestras empresas, que al final es lo que se pretende, ¿no?
¿Qué cursos, por lo tanto, proponéis desde la Cámara?
Bueno, hay formación principalmente en todas las áreas de mayor impacto, por decirlo así. Tenemos, principalmente en el área de tratamiento de datos, Power Query, Power Pivot y Power BI. También en el área de administración, contabilidad, administración y gestión, por ejemplo, que es un curso muy concurrido, muy, muy demandado. Luego tenemos formaciones vinculadas al ámbito del comercio internacional, sobre todo con una preocupación constante que tienen nuestras empresas que están exportando, que es cuáles son aquellos requerimientos en cuanto a documentación para la fase de contratación. Y así tenemos una formación vinculada a la contratación internacional. Y luego más sobre soft skills, temas de gestión eficaz del tiempo, también de la psicología aplicada a las ventas, temas también de gestión de proyectos con metodologías ágiles, vinculados al área de recursos humanos también y personas, como son, por ejemplo, la formación en evaluación y retribución del desempeño, para favorecer a nuestros empleados con una implantación en nuestra empresa vinculada a objetivos y a una retribución por desempeño. Formación también de bienvenida llamada Inbound Recruiting, está teniendo muchísimo peso la forma en que recibimos a nuestros nuevos empleados, porque es una primera sensación que recibe nuestro trabajador, y que al final, cada vez más las empresas son conscientes de que tenemos que cuidar mucho y mimar a los nuevos talentos que incorporamos a nuestras plantillas. Formación en liderazgo, en Excel, y luego también mucha formación en metodología de inteligencia artificial, que tiene que ver todo con la mejora y la optimización de procesos diarios que hacemos en cualquier empresa y prácticamente en cualquier puesto que requiera un mínimo de gestión documental, ¿no?
Y todo esto, Sofía, en varias modalidades, adaptándonos también a las necesidades. Hay cursos presenciales, hay cursos online, hay cursos en streaming también, ¿no?
En streaming, exactamente, que exigen igualmente una presencialidad, pero que, flexibiliza el que tú puedas estar presente, pero en tu centro de trabajo, o en tu domicilio, o en cualquier otro lugar, ¿no? Porque la presencialidad se exige del otro lado de la pantalla. Pero es una formación que realmente ha cogido muchísimo impulso y es una de las más demandadas, esta modalidad, desde la pandemia, ¿no? Yo creo que todos nos hemos habituado al virtual, tomamos como referencia las posibilidades que nos da esta metodología, que, insisto, es muy flexible y nos permite muchísima adaptación en diferentes puestos.
Si estamos interesados en estos cursos, ¿qué tenemos que hacer?
ponerse en contacto con la Cámara de Comercio o consultar la oferta formativa en www.camaracoruna.com. Pero lo más rápido, lo más directo, llamarnos, contactarnos, comentarnos cuál es su preferencia o su inquietud para adquirir, para recibir formación en este caso, y nosotros ya le informaríamos directamente. Y para aquellas empresas también que nos puedan estar escuchando, decirles que a mayores de esta oferta formativa, que está, bueno, pues es mucho más programada, ¿no?, y está más ya aterrizada, también tenemos la posibilidad de ofrecerles formación a medida, ad hoc, la llamada formación in company, en función de sus necesidades, sus preferencias y también vinculadas a sus planes estratégicos, ¿no?, para sus plantillas. Entonces, también aquellos que estén interesados que nos consulten y nosotros, sin ningún tipo de compromiso, pues les hacemos una propuesta formativa a medida, ¿no?
Sofía Ramos, responsable de formación de la Cámara de Comercio de A Coruña, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, como siempre. Buen día.
1:26, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
Y ahora el número uno. Muévete, muévete, ven a las rebajas de Lucerte. Muévete, acércate, ven a las rebajas de Lucerte. El número uno vuelve a arrasar con hasta el 60% de descuento en todas sus lámparas. ¡Acércate! Ven a las rebajas de Lucerte. En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Hola, somos CHC Energía, la comercializadora de luz y gas, líder de las zonas rurales. ¿Por qué somos líderes? Porque tenemos siempre una oficina cerca de ti con personas que te escuchan, atienden y asesoran para que la energía no sea un motivo de preocupación. Llámanos al 900-815-311 y disfruta de tu energía sin compromisos, sin horarios y con tranquilidad.
Si ya sabes cuál es el Hyundai de tus sueños, ¿para qué dejar que otros se lo lleven? No lo dejes escapar. Aprovecha ahora nuestra liquidación de stock con descuentos increíbles, unidades limitadas y ofertas irrepetibles en toda nuestra gama. No esperes más y no dejes que otro se lleve el Hyundai que siempre has querido. Iupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Y pendientes estamos, Pepe Torrente, de Jeremai, ¿no?
Sí, porque mañana va a hacer una prueba definitiva en el último entrenamiento para ver si está disponible de cara al partido del domingo, ese Depor Huesca de las 2 de la tarde en Riazor. Hay optimismo con la participación del canario, pero bueno, hoy decía Óscar Gilsanz en la sala de prensa que hay que esperar, porque tampoco quiere asegurar su participación, porque en este tipo de molestias pues hay que ver cómo evoluciona, pero insisto, mañana hará esa prueba definitiva porque en la sesión de hoy era excesivamente liviana, como es habitual dos días antes de los partidos, y quieren ver la de mañana para tomar una decisión de si entra en la lista de convocados. Un Gilsanz que hablaba sobre los objetivos del Depor, sobre ese soñar por arriba, mirar por abajo, que está siendo un poco uno de los temas de la semana. Él siempre habla de ir partido a partido.
Ir construyendo algo que no sea tan volátil como el de una semana, ¿no? Que no una semana estemos pensando en que vayamos a ir a la Champions y que la semana siguiente vayamos a ir otra vez a primera red, ¿no? Construir algo más estable y más allá del resultado directo de ese domingo, pero que nadie dude que la exigencia va a ser siempre la máxima, lógicamente. Y ahora la máxima es tratar de ganar al Huesca.
Viene uno de los equipos más complicados de la categoría porque está en la parte alta y además es un equipo sólido en defensa y que aprovecha muy bien las acciones de estrategia.
¿Algo más, Pepe?
Bueno, pues que también estamos pendientes del Fabril, que está en la pelea por entrar en el playoff, así que se enfrentará al Marino de Luanco, que tiene clásicos, por ejemplo, el ex blanquiazul Nacho Matador o incluso Alberto Lora, un ex del Sporting de Gijón.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y los veterinarios coruñeses se manifestarán este domingo desde el Obelisco hasta la delegación del Gobierno. ¿Y por qué? Pues protestan por el Real Decreto 666/2023 que les impide, dicen, tener libertad para prescribir medicamentos para nuestras mascotas. Piden libertad de criterio clínico, acceso ágil a tratamientos de y reducción de la burocracia, libre cesión de tratamiento. Dicen no al 21% de IVA y se muestran contrarios a las sanciones abusivas que sufren si no cumplen con este decreto. Escuchas Mediodía COPE. Enseguida seguimos contándote cuestiones que te interesan.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Y más de 20 años de cárcel para un hombre que amenazó a tres niñas de 12 años para que le enviasen fotos de contenido sexual. Residía en Colombia y desde ahí contactó con las menores de A Coruña a través de una aplicación de contactos anónimos. Se masturbó delante de ellas, les pidió que se desnudaran delante de la cámara y por lo menos una de ellas le exhibió con sentido sexual parte de su cuerpo. Enfadado porque lo grabaron, empezó a amenazarlas, les decía que para arreglarlo debían mandarle fotos y vídeos de contenido sexual y les amenazó con publicarlas. Llegó incluso a contactar con la madrina de una de ellas para demostrar que podía localizar a su familia. La audiencia lo condena por un delito de exhibicionismo y dos delitos de corrupción de menores. Es la 1:31, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Y ya nos acompaña el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, Miguel Lorenzo. Muy buenos días.
Buenos días.
Valoriza no va a ser la nueva concesionaria de la planta de tratamiento de Nostián, por lo que, ¿cuándo calcula usted que va a haber una nueva concesionaria?
Hombre, eso es muy difícil de calcular. Esta noticia la hemos obtenido esta mañana, ¿no? Que la mesa de contratación rechazó las alegaciones que había hecho en su día Valoriza. Pero aquí hay que poner todo en un contexto. Yo creo que hay que hacer un poco una reflexión de dónde venimos y a dónde vamos. Mira, yo el otro día le escuchaba a la alcaldesa que no entendía por qué el Partido Popular y el Bloque Nacionalista Galego habíamos votado en contra de los presupuestos y habíamos votado que en contra de darle la confianza. Por un lado, me llamó mucho la atención sus declaraciones, porque decía yo, no estuvo en el pleno, no escuchó lo que le decíamos a ambas formaciones del por qué justificábamos nuestro voto en contra a sus presupuestos. Que, por otro lado, si hubiera aprobado la enmienda que presentó el Partido Popular, hoy estaríamos tramitando los presupuestos. Pero una de las causas que yo nos decíamos era el aumento de la partida presupuestaria por la recaudación de la tasa de la basura, que aumenta casi un 33%. Y cuando estamos hablando de los comercios, creo que un 25%. Tenemos una ciudad donde una planta de Nostián que no recicla, una planta de Nostián que no cumple con los parámetros que manda la Unión Europea, una planta de Nostián que lleva sin contrato desde hace más de 5 años, desde el año 2020, y que tiene problemas de que, ya digo, al no ajustarse el reciclaje, pues hay avisos por parte de la Unión Europea y sobre todo por parte del Gobierno de Madrid, el Gobierno del Partido Socialista de Pedro Sánchez, de que hay incumplimientos en cuanto al reciclaje. Por otro lado, tenemos una recogida de basura sin contrato desde el 2017. Pues todos sabemos que ese contrato en su momento se adjudicó, ese contrato fue objeto de un procedimiento judicial que anuló dicho contrato, que es la situación que nos vemos ahora. Ahora, después de año y medio después de la sentencia, el Concello dice, no atiende las acciones que hizo en su día Valoriza, que era el único que quedaba de candidata para optar a ese contrato, con lo cual tiene que volver a salir. Esto es la situación que tenemos en esta ciudad de lo que es la recogida de basura y de lo que es el tratamiento de la basura. Y sin embargo la alcaldesa nos sube los impuestos un 33%. Y eso es una de las cosas y denuncias que nosotros hacemos. ¿Cómo se atreve usted a subir los impuestos por la tasa de basura y por el reciclaje cuando en esta ciudad Nostián no está reciclando conforme los parámetros que se exige la Unión Europea y el Gobierno Central y, por otro lado, no tenemos contrato de recogida de basura desde el año 2017? Y todo esto se acusa. ¿Se acusa por qué? Le voy a decir claramente. Cuando no hay contrato, lógicamente el servicio, como es un servicio público y necesario, tiene que seguir prestándose. Pero tú no puedes exigir el cumplimiento conforme las cláusulas del contrato que ya no existe. Entonces, que no haya contrato es muy grave. Esto, esta situación la vemos todos. La situación que tiene la ciudad, la situación que tiene en cuanto a la limpieza, sobre todo en los barrios, que se queja mucho. Tenemos aún el problema del quinto contenedor, que ya tendría que estar ahí y no sabemos cuándo se va a implantar ni dónde se va a implantar. Entonces, todo el tema de lo que es la basura y el reciclaje, de luego hay una gran deficiencia en la gestión por parte de este gobierno municipal. Sobre todo, ya digo, el pecado original es esas concesiones que lleva sin contrato, una desde el año 2017 y otra desde el año 2020.
Ustedes han sido testigos de los problemas que les causan el diseño y la ejecución de obras municipales a vecinos como los de la Ciudad Vieja o la Falperra. ¿Qué le piden ustedes al gobierno local en este sentido?
Vamos a ver, yo al gobierno local le pido primero más diálogo con los vecinos cuando es una ejecución de obras o cuando se proyectan unas obras, y también le pediría más información. Mira, yo te voy a contar una anécdota que me pasó esta mañana. Tuve una llamada de un vecino. Me dijo, oiga, usted que anda tanto por los barrios que yo le veo, haga el favor de venir a la Sardinera por todo lo que está pasando en la calle San Rosendo. Pero venga usted en coche, no venga andando. Y haga usted la prueba de lo que nos cuesta entrar en los garajes y vea lo mal señalizado que tiene todo este ayuntamiento. Pues es cierto, me cogí el coche, nos fuimos hasta allí y es verdad que está mal señalizado, tienes que volver a la ronda de Outeiro, te hacen salir, bueno, es porque está, tú llegas a la Sardinera, como no te, cuando quieres subir para San Rosendo, como no está señalizado, te encuentras que al llegar allí no puedes entrar por la calle, que está cerrada por las obras. Pero eso no, nadie te avisa de eso, con lo cual tienes que volver a salir a la ronda, volver a entrar, luego hay una señal de dirección prohibida que está tapado con un plástico, o sea, los vecinos no están informados de las obras. Los vecinos no están informados de los cambios de circulación cuando se hacen obras. Y sobre todo, en la Sardinera va a haber un problema de futuro. Nosotros en su día pedimos en un pleno mediante una moción que se aprobó y también mediante una pregunta, si había un estudio de movilidad interior a raíz de todas las obras que se iban a hacer en la Sardinera. La moción se aprobó. Se nos dijo que se iba a hacer un plan de movilidad interior, de cómo se iba a ser los giros a partir de esas nuevas obras. Hasta el día de hoy, de esa moción no sabemos nada. Hasta el día de hoy, de lo que se nos contestó en esa pregunta oral que hicimos, no sabemos nada. Y los vecinos se quejan. Le digo, aquí se me quejaban de la falta de información en las obras y sobre todo de la falta de señalización de las obras, lo que conlleva a que tengas que estar dando vueltas por el barrio, sobre todo si no conoces el barrio. Porque a mí me pasó que sí conozco el barrio, pero no los giros, que tuve que salir dos veces a la ronda para volver a entrar, para intentar meterme, entrar en un garaje. Y es una realidad que a mí me denunciaban y lo fui a comprobar y es cierto que esto es así.
Bueno,
y ya digo, y más obras, ¿eh? Porque tienen las obras de la Falperra con la Marquesina, que parece ser que lo van a arreglar, y tenemos también las obras en la Ciudad Vieja, de la Vieja, la Casa Veduría, que hay quejas de los vecinos por el ruido que hace la máquina de climatización, que cuando está encendida hace un ruido ensordecedor y que la gente le molesta todo el día.
Bueno, vamos a seguir hablando de problemas, porque si no teníamos suficiente con el aeropuerto de Oporto, ahora parece que el aeropuerto de Asturias también nos va a comer las papas a Alvedro. Llevamos un año también sin gerente de turismo. ¿Qué es lo que se está haciendo mal o qué es lo que no se está haciendo?
No, ¿sabes? El problema es que no es que se esté haciendo algo mal, es que no se está haciendo nada. Y luego a mí me llamó la atención las declaraciones del alcalde en enero diciendo que Oviedo no era una competencia. Cuando estamos viendo que hay familias que les es más rentable ir a coger el avión a Oviedo que salir desde La Coruña. Que es, el otro día salía un señor en prensa que ahorraba más de 600 euros. A lo mejor para un viaje solo, no de una persona. Pero cuando estás hablando de una familia de 3, 4, 5 miembros que van a viajar, se van a ir a Oviedo. Y la alcaldesa ante esto pues se queda callada y dice, no, eso no es competencia. Cada vez estamos perdiendo más fuerza y más presencia en lo que es los pasajeros en Alvedro. Cada vez hemos perdido rutas, hemos perdido frecuencias, hemos perdido pasajeros. Y no se está haciendo nada. Quizás uno de los problemas que tengamos en esta ciudad es que se hace más de un año, no hay gerente de turismo. Y no se le va a nombrar. Entonces, cuando tienes una ciudad que no apuesta por el turismo, que no apuesta por el aeropuerto, que no invierte en el aeropuerto, que no hace, negocia nuevas rutas, poco a poco, esto es lo que nos está pasando. Cada vez hay menos aviones, cada vez son más caros y cada vez compensa más ir a otros aeropuertos que tienen mejores rutas que los aviones son más baratos, como puede ser Asturias o como puede ser en este momento Oporto. Entonces yo le pido a la alcaldesa que no dé disculpas de mal pagador diciendo que eso no es una competencia, que no le preocupa la competencia de Asturias, porque sí es preocupante. Porque esto se está produciendo. Y lo que yo veo es que no hay una apuesta clara, ni una política clara en esta ciudad sobre el aeropuerto. Y yo creo que es poco a poco se está perdiendo terreno y luego es muy difícil volver a conquistarlo.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña. Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
La unión hace la fuerza. Hartos de no ser escuchados, varias asociaciones de vecinos de nuestra ciudad han decidido unirse en la recién constituida Agrupación Coruñesa de Asociaciones Vecinales. Fernando Carrillo es su presidente. Fernando, muy buenos días.
Buenos días.
Leandro García, Lalo es su secretario. Muy buenos días.
Buenos días.
Y Eros Ribeiro, vicepresidente de la entidad. ¿Qué tal, Eros? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Bueno, pues contadme, ¿por qué quisisteis crear esta nueva agrupación?
Hartos de que el ayuntamiento no hiciera caso a las demandas vecinales, hemos presentado 5.000 firmas ya hace más de un año, en numerosas reuniones de limpieza, de seguridad. El ayuntamiento pues ni está ni se le espera. Constituimos oficialmente hacer esta agrupación para dar voz a los barrios, para el bienestar y de los coruñeses en general. Hay mucho que hacer y creemos que se están haciendo las cosas mal, sin la participación de los barrios en la mayoría de los casos.
¿Qué es lo que más os preocupa de lo que está pasando en la ciudad?
Hombre, lo que más nos preocupa, en primer lugar, es, por ejemplo, la seguridad. Ya hemos visto hace unos días en Mato Grande lo que ha sucedido y está sucediendo en todos los barrios. Estamos viendo que, bueno, la actividad policial está mermada. Lo hemos sabido ya por diferentes reuniones, que es otro de los trabajos realizados y que nos ha vinculado a crear esta agrupación, que fue diferentes reuniones con diferentes sectores de la policía local, nacional. Y que, claro, nos comentan lo que están padeciendo, que son falta de efectivos y bueno, la tasa más alta de Galicia es de inseguridad.
Somos la ciudad más insegura.
Eso está ya reflejado y se ha notificado. Entonces, bueno, pues ahí la seguridad tiene que mediar. Pedimos a la señora concejala que por lo menos se ponga las pilas un poco, porque, a ver, no se puede atender en un despacho. Cuando tú reclamas, por ejemplo, en un barrio como es el Viña, que hubo ahí un problema de menores con droga, que se pidió la actuación de los agentes de menores y fue resuelto. Lo que pasa es que, bueno, no se puede llamar a la entidad a un despacho. Lo que hay que hacer es presentarse en el barrio y hablar con los vecinos.
Habéis dicho que os habéis constituido como agrupación para ser escuchados. ¿Os han escuchado ya o todavía estáis esperando un encuentro con el ayuntamiento?
Con el ayuntamiento se pidió a la alcaldía el 4 de febrero una reunión para presentarnos y, bueno, entablar posiciones y ver lo que podemos aportar y lo que nos pueden aportar ellos. Estamos esperando que se nos conteste. Nos atendió el Partido Popular, el BNG, como fuerzas municipales, pero lo que es el ayuntamiento no, el gobierno.
Además de la inseguridad, ¿qué otros problemas o qué otras iniciativas necesita la ciudad?
A ver, todos los barrios tienen su problemática individual, pero hay temas transversales, comunes. Acaba de nombrar uno que es la seguridad. Nosotros, nuestro quehacer diario va a ser enfocar esos problemas transversales, fundamentalmente. Que eso no quita que si hay alguna problemática en un barrio concreto, la podemos atender también, aunque no sea común a todas las asociaciones y a todos los barrios. Entre otros están los temas de urbanismo. Urbanismo en estos momentos está bastante... Hay bastantes actuaciones urbanísticas problemáticas que el ayuntamiento no responde a las demandas que se le plantean por parte de los vecinos. Medio ambiente, movilidad. La movilidad es un tema importante. Ahora hay una actuación fuerte que es la intermodal, que teóricamente puede cambiar algo todo ese proceso. Y no sé si me falta algún tema transversal fuerte: seguridad, urbanismo, medio ambiente y limpieza. Sí, bueno, entra dentro de lo que es...
Que va cogida con el mantenimiento, sí. Que es absolutamente desastroso en toda la ciudad. Hablando de la movilidad, quería hacer un apunte.
Sí.
Si me permitís. Es que ayer en el foro local urbano que se celebró para los barrios de Mayos y Sagrada Familia, se habló de que en marzo a junio se iba a hacer unos encuentros con todos los barrios para las paradas de buses y tal. Creemos que esto no es suficiente. O sea, un bus y unas líneas, tenemos que tener claro qué queremos en esas líneas, ¿no? Y eso tiene que ir aparejado pues con un tren de cercanías, con unas paradas en dichas estaciones, con estaciones de bici en los parques disuasorios, que no tienen por qué ser en la ciudad, puede ser en las afueras, Oleiros, Carballo, Culleredo, perdón, o Arteixo. En fin, es un área metropolitana que nosotros en La Coruña estamos aquí y nos parecerá bien todas las líneas a mayores que se necesitan, y habrá que modificar otras y habrá que modificar las frecuencias. ¿Qué frecuencia queremos y qué tipo de transporte queremos?
Uno de los frentes abiertos a día de hoy es el de la organización de las fiestas en los barrios con el nuevo modelo que plantea el ayuntamiento. ¿Va a haber fiestas en los barrios este año?
Pues esperemos que sí, pero nos tememos de que en algunos barrios, sobre todo en los que se hacen las fiestas en mayo o junio, no llega a tiempo ese dinero. Lo que nos tememos es que ya se partió de unos incumplimientos por parte de la Concejalía de Cultura y el INCE, con unas bases que iban a salir a mediados de noviembre, se pasaron a 9 de enero, se nos reunió para a ver si nos parecían bien o mal. Daba igual que nos pareció, porque las bases salieron tal cual, sin escuchar nuestras opiniones y nuestras sugerencias. Y ahora acabó el plazo el día 17, tuvimos que presentar los proyectos y aún no sabemos qué cantidad nos van a dar a cada barrio. Y después también hay que tener en cuenta que de ese presupuesto no sabemos si vamos a tener que justificar lo presupuestado o lo que nos dan a dar. Hay que tener en cuenta que si no llega pronto el dinero, vamos a ser nosotros los morosos con los equipos de sonido, grupos, instalaciones, etcétera. En fin, lo vemos un despropósito. Nuestra idea era aquellos barrios que tengan capacidad para organizar las fiestas, que se organicen como ellos quieren, siempre y cuando paguen pronto y bien, y los otros pues que se haga cargo el ayuntamiento, como se venía haciendo estos últimos años. A mayores se crea una discriminación con los barrios que tienen fiestas en agosto, porque eso sí que los organizan, las fiestas de María Pita, con un presupuesto mucho más superior. Y, en fin, se crean unas desigualdades. No todos los barrios somos iguales. No es igual un barrio en de Castellón o Novo Mesoiro que Feans o San Pedro de Bisma. No son el mismo tipo de fiestas. Tenemos que ser escuchados. Y para el año que viene esperemos que estas bases se puedan cambiar y adaptarlas mejor a las necesidades de cada barrio.
¿Cuáles son los próximos pasos que vais a dar como agrupación?
Los próximos pasos, bueno, pues intentar buscar la manera de que cualquier asociación está invitada a formar parte.
¿Cuántas sois ahora mismo?
Ahora somos 5 los que hemos constituido lo que es la agrupación, que son Los Rosales, O Cruzeiro, El Viña, 2 fases, Orzán Pescadería y Barrio de las Flores. y queremos eso, triplicar el número de asociaciones que se quieran agrupar al trabajo que nosotros pretendemos realizar en la ciudad.
Nosotros solo queremos ayudar y apoyar a los barrios en sus demandas. Lógicamente, el que no quiere estar con nosotros, pues no pasa nada. Pero lo que queremos hacer hincapié es que queremos que vengan con nosotros porque vamos a trabajar y nos van a ver trabajar y vamos a ser fiables, serios y responsables.
Tenemos que decir que también hemos estado durante un año y unos meses ya trabajando un número bastante grande de asociaciones con el tema de las 5.000 firmas no atendidas, lo de la basura, el edificio de la Ronda de Nelle, el club financiero. Bueno, hay mucho atrás, que eso es lo que nos ha hecho formar lo que hemos formado, una agrupación de asociaciones.
Incidiendo en lo que está diciendo Lalo, tenemos una web ya que está publicada, y en ella hay un blog donde se ven todas las actuaciones que hemos estado llevando a cabo, que ya es trabajo antes de estar oficialmente dados de alta, pero es un trabajo realizado en todo lo que ha dicho, basuras, reuniones, etcétera, etcétera. Ahí hay una historia ya de ACAP.
Fernando, Eros, Lalo, muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Y tras la inauguración del espacio Avenida Banca, sigue dinamizando el centro de la ciudad. A Fundación inaugura la exposición Espazo e Tempo, Escultura na Colección a Banca, en el que explora la relación entre escultura, pintura y arquitectura. Noel Abao.
Son casi 70 piezas a través de las que se puede hacer un recorrido cronológico por la escultura, desde el siglo XIX, en el tercer piso, hasta la actualidad, en la planta baja. Supone un reto especial para la entidad, según ha recalcado el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet.
Este proyecto ha supuesto un reto especial, ya que es la primera vez que organizamos una muestra centrada en la escultura. Y lo hacemos desde una perspectiva amplia, donde las piezas escultóricas dialogan con instalaciones artísticas y pinturas, enriqueciendo significativamente la propuesta expositiva.
Con obras de Chillida, de Jaime Oteiza, pero sobre todo con destacados nombres de la escultura de Galicia y Portugal.
La colección Abanca siempre ha apostado por la conservación y difusión de nuestra historia artística. Y en esta muestra rendimos homenaje a figuras esenciales como Manolo Paz, Luis Caruncho, Leopoldo Novoa o Acisclo Manzano, entre muchos otros. Del mismo modo, hemos querido reflejar la importante presencia de artistas portugueses contemporáneos en nuestra colección, con nombres como Rui Chafés, Manuel Patiña o Alberto Carneiro.
Las obras expuestas se complementan con pinturas y se integran en el espacio de la Fundación de forma que se pueden rodear y contemplar desde varias perspectivas, algo que no suele ser habitual y que ha generado algún que otro reto, según el comisario de la muestra, Diego Gascón.
En ese sentido hemos jugado con esa idea, con la posibilidad de que muchas de las obras se pueden, como ven, por la forma de los espacios, pues rodear y contemplar de ese modo. Ahí está la dificultad de este tipo de exposiciones a la hora de encajar unas obras con otras, porque es cierto que muchas veces una obra pues puede ser una gran obra, pero colocada al lado de otra gran obra en las que no existe una relación o que no existe esa posibilidad, pues realmente se disocia el discurso expositivo.
Las 68 piezas tienen algo en común. Todas forman parte de la colección de Abanca.
Poder hacer una exposición de más de 100 años de recorrido histórico con tantos autores y con obras tan destacadas es posible gracias a una colección de este nivel que lo permite y en otras grandes instituciones de carácter museístico donde también es viable. Pero es realmente una de las cosas creo que es destacable.
La exposición Espazo e Tempo estará abierta al público hasta el 30 de agosto y no se queda solo en los tres pisos de la Fundación. Algunas de las obras se mostrarán en los cantones y en las vitrinas curvas del espacio Avenida.
Y este sábado arranca el Carnaval coruñés con el concurso de comparsas, un antroído que mantiene sus señas de identidad y que llenará de choqueiros la calle de la Torre el martes de Carnaval, el próximo 4 de marzo, festivo local en A Coruña y en buena parte de la comarca. Ese día, por la mañana, habrá un homenaje a la choqueira del año, o choqueiro, la Paca, una anciana un poco irreverente, tal y como aseguraba la alcaldesa Inés Rey.
Puxeron José Ángel Gago, pero non o veixo, non veu. Veu Paca hoxe. E di que a ovella negra da súa familia porque ninguén se disfraza e para non gastar cartos, pois collía cousas bellas pola casa. Ese tiempos moi duros. Ese idilio co antroido comenzou cando estudiaba no Instituto de Someso e se disfrazou de asistenta, conseguindo o terceiro premio no concurso de disfraces.
Y A Coruña acogerá el 21 de marzo la 16 edición del Congreso Lo que de verdad importa, con tres historias de superación, emprendimiento y solidaridad. Se podrán escuchar los testimonios de Antonio Espinosa, Premio Princesa de Girona, Crea Empresa 2024, Fabiola Martínez, presidenta de la Fundación Quique Osborne, y la paralímpica Eva Moral. La inscripción para asistir al Congreso está abierta desde hoy. Y vamos ya con las citas de la agenda para hoy, pero para todo el fin de semana, que se llenan como siempre en esta última época de la semana, en los últimos días de la semana. Nos cuenta todas las citas Leti García Chas.
Atentos los amantes de los disfraces, porque la programación de carnaval comienza ya mañana en nuestra ciudad a las 6 en Palexco con el concurso de comparsas en la modalidad de música y letra. Las invitaciones están ya disponibles en el despacho de billetes de la Plaza de Ourense y, en caso de quedar todavía, mañana pueden adquirirse en Palexco. En el Teatro Rosalía de Castro, dentro del ciclo de primavera, hoy y mañana a las 8:30 se representa Forever con dirección de Iñaki Ricarte. En el Palacio de la Ópera, hoy y mañana a las 8, concierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia, junto con la pianista surcoreana Yel Eum Song. También mañana, en el mismo escenario, a las 12, concierto en familia, Yau, Lluvia de Emociones, un espectáculo en el que la música y el teatro se fusionan para acercar la orquesta a los más pequeños. En la Filmoteca de Galicia, a las 6, se proyecta Mudanza y El silencio antes de Bach. A las 8:30, La novia del viento. También a las 8:30 en el Auditorio Sede a Fundación, monólogo de Fran Patti con el título ¿Y tú? ¿Tienes pueblo? Las entradas están a la venta en Ataquilla desde 15,80 euros. En la Sala Mardi Gras, mañana a las 11, concierto de Exit con entradas a 12 euros. En el Garufa Club, hoy a las 10, Octopus Garden. Y mañana, Son de Camagüey, ya el domingo a las 8, Black Sabbath Legacy. Ciara Oliver, ex concursante de Operación Triunfo 2023, estará hoy en la Sala Pelícano para presentar en directo el espectáculo de su gira La Libreta Rosa. Concierto también de Dani Fernández en el Coliseum mañana a las 9 con entradas ya agotadas. Desde hoy puede verse en la sede a Fundación del Cantón Grande la exposición Espacio y Tiempo, la escultura en la colección Abanca. La muestra explora la relación entre la escultura, la pintura y la arquitectura y puede verse hasta el 30 de agosto. La Banda Municipal de Música se inspira en el portugués Nelson Jesús en su concierto de este domingo a las 12:15 en el Teatro Colón. El compositor luso será uno de los asistentes a la actuación, en la que llevará la batuta un compatriota suyo, el director Paulo Martins, como invitado especial. La entrada es libre hasta completar aforo. También el domingo, dentro del ciclo Bebe Escena de Primavera, vuelve el teatro para niños y niñas al Ágora con la obra Aguarida Dos Sentidos, de 11:30 a 1. A las 6 de esta tarde se inaugura en el Colegio Médico, en la calle Riego de Agua, una gran exposición nacional de filatelia dedicada a la sanidad. La muestra, titulada La medicina y la farmacia en los sellos, podrá visitarse hasta el 15 de marzo. La Asociación Alexandre Bóveda acoge a las 7:30 una charla sobre el tratamiento de la violencia sexual en los medios. Hoy y mañana se celebra la Feria Exponovios Coruña 2025 en el Centro Comercial Los Rosales, con más de 30 expositores. También hoy es el Día Mundial del Guía Turístico y los profesionales del sector organizan una visita guiada que saldrá a las 7 de la Plaza José Toubes, frente a la Iglesia de San Pedro de Mezonzo. Fuera del término municipal de A Coruña, el Conservatorio de Música de Culleredo acogerá dos obras de teatro este fin de semana. Las entradas pueden comprarse en el Jardín Botánico de Oburgo de 6 a 8:30. Mañana a las 8:30 se representa la obra La Asamblea de las Mujeres y el domingo a las 7, Edipo. El cine Alfonsetti de Betanzos acoge a las 8 el estreno de Jesús Núñez, Mestre de Mestres, el documental realizado para dar a conocer la figura y obra del artista brigantino fallecido en 2023.
Escuchas Mediodía Cope. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.